Pues tal y como te hemos anunciado al inicio del programa y estreno de nuestra temporada de los viernes, hoy hemos considerado oportuno tener pues a la máxima autoridad de nuestra comunidad autónoma, porque es una manera de arrancar, pues la verdad que con mucho poderío, y también para nosotros es un respaldo importante, cuestión que le queremos agradecer al presidente de Aragón, Jorge Azcón. Muy buenas.
Agradecido.
Bienvenido a COPE Giloca. Y bueno, pues ese gesto que ha tenido de estar con nosotros en el inicio de la temporada.
Agradecido yo de que me invitéis, José Luis, ya lo sabes, encantado.
Pues vamos a agradecer también a los compañeros de COPE Zaragoza, que para facilitar las cosas y hacer una entrevista que muy bien se podía haber hecho por teléfono, pero si nos vemos las caras, y además yo tenía interés porque la primera pregunta que le quería hacer a Jorge Azcón es: ¿qué pasa en los veranos a los políticos, a los presentadores de televisión? He visto a mi amigo Roberto Brasero unas barbas, estos cambios de look, de cortes de pelo, ahora se deja barba con lo jovencito y niño que parecía. Ahora es como el Gasol cuando fue a la NBA, que quería demostrar con esa barba más fuerza y más edad. ¿O?
Yo creo que es veraniego, ¿no? Es comodidad.
Es dejar un poco pasar y a ver cómo
barba,
queda esto.
La barba siempre da sensación de veraneo, da sensación de haber descansado, por lo menos a mí, que no llevo barba nunca en la vida. Y no creo que me dure mucho la barba, ¿eh?
Bueno.
Es decir, yo creo que ha sido una cosa del verano y que... Dicho lo cual, en esto, como a todos nos pasa, lo que opina mi mujer es muy importante, ¿eh? Y mi mujer me dice que de momento que no me queda mal.
Bueno, eso dicen ahora, aunque este verano fue titular por todos los medios, ¿no? Sobre todo regionales, del nuevo look del presidente. Pero bueno, si se siente a gusto, aquí cada uno, ¿verdad? Tiene que estar como más a gusto se siente.
Hasta ahí podíamos llegar.
Exacto. ¿Cómo ha ido este año de legislatura? ¿En qué grado de satisfacción se encuentra el gobierno de lo ejecutado, de lo conseguido y de aquellas asignaturas que este curso las va a pillar por banda y las va a sacar adelante sí o sí?
Bueno, son dos cuestiones, ¿no? Es decir, el debate de ayer es una y lo que ha sido el año, el primer año de gobierno es otra, ¿no? El debate de ayer fue un debate muy importante. Es decir, el debate de ayer es un debate que gira en torno a la financiación y yo creo que todo el mundo tiene que saber, cuando hablamos de financiación, que puede entender que es algo que no le afecta a él directamente, que la financiación nos afecta a todos. Lo que está pasando en Cataluña y lo que se da por llamar el cupo singular para Cataluña, que así es como quiere que lo llamemos el Partido Socialista, en realidad es el cupo de la desigualdad, en mi opinión es el cupo de los privilegios para Cataluña en detrimento de todos los demás. Porque al final, cuando hablamos de financiación, yo creo que todo el mundo tiene que tener muy claras dos cosas. Una, la financiación es con lo que pagamos todos los servicios públicos que recibimos, desde la sanidad a la educación, hasta el dinero que destinamos a cuidar el medio ambiente o a las viviendas públicas que impulsan las administraciones. Todas las políticas que impulsa la administración tienen que ver con la financiación. Y si los que más tienen o las comunidades autónomas que más aportaban, porque sus ciudadanos tienen mayor capacidad económica, porque esto yo sigo defendiéndolo, quien paga impuestos son los ciudadanos, no son los territorios. Pero como los ciudadanos están en territorios, en Cataluña han querido plantear que ellos son los que más dinero aportan, no, o una de las comunidades autónomas que aporta dinero en el balance global. Y es verdad, porque hay tres comunidades autónomas que dan más de lo que recaudan en impuestos, que son Madrid, Baleares y Cataluña. Si en Cataluña todo lo que se recauda a sus ciudadanos se lo queda directamente la Generalitat, al resto de comunidades autónomas va menos dinero. Esto es objetivo. Esto no hay socialista, esto no hay nadie que tenga el sentido común que te diga que es de otra manera. Porque el dinero no se fabrica en el Banco de España. No hay una maquinita que en el ministerio y multipliquen el dinero. El dinero lo genera la economía, lo generan nuestras empresas, lo generan nuestros autónomos, pagan los trabajadores y ese dinero se redistribuye de una forma o de otra. Por lo tanto, la financiación es un debate importantísimo. Por eso yo estoy empeñado en tratar de buscar un acuerdo con el resto de formaciones políticas. Creo que este debate es tan trascendente. Creo que nos jugamos tanto, no solamente para financiar los servicios públicos en Aragón, sino también para defender lo que es nuestra Constitución y lo que nosotros son valores, que creo que hay que tener altura de miras, que creo que merece la pena que elevemos el listón y desde Aragón seamos capaces de dar un ejemplo de un acuerdo que se puede trasladar a otras comunidades autónomas y que haga que este debate de la financiación tenga dificultades máximas para que Pedro Sánchez lo pueda sacar adelante, porque es malo para la economía del país y es malo para los que nos sentimos constitucionalistas.
Hace poco escuché unas declaraciones del consejero de Hacienda de nuestra comunidad, de Roberto Bermúdez de Castro, en las que se quejaba amargamente de esta situación y hacía una apelación a esto mismo que dice ahora mismo usted, y es: Aragón ha sido siempre un parlamento muy fragmentado, muchas formaciones políticas, muchas minoritarias, pero que han tenido que ser tenidas en cuenta, y que por lo tanto había sido una comunidad de pactos. ¿Es optimista el presidente de Aragón perdón, para que Partido Popular, Partido Socialista, el Partido Aragonés y alguna otra formación que se pueda sumar, haya un frente común para poner pie en pared si se puede? Y luego otra cosa que también quiero resaltar es que Jorge Azcón, cuando fue alcalde de Zaragoza, lideró un frente en contra de aquellos momentos que el gobierno de España quería incautarse de los fondos que tenían los ayuntamientos de resultas de... y fue uno de los mayores luchadores en este sentido. ¿Tiene intención de también, aunque parece que dentro del Partido Popular las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular están de acuerdo, de también ser un poco el frente, el que lidere ese frente, porque se lleva detrás un pacto importante en Aragón? También eso es significativo para hablar con los compañeros de otras comunidades, ¿no?
Bueno, yo creo que en esto que estás contando, José Luis, hay una similitud que es muy importante, ¿no? Cuando es verdad que cuando hicimos aquello que se llamó la revolución de los alcaldes, ¿no? Y esa revolución afectaba a alcaldes de partidos políticos muy distintos, había una cuestión en común que es muy similar a la que hoy nos ocurre. Alcaldes de ideologías tan distintas fuimos capaces de ponernos de acuerdo porque lo que pretendía el Partido Socialista era una injusticia, y porque además los alcaldes tenemos obligación de defender a nuestras ciudades. Y esa es la situación absolutamente extrapolable a lo que está pasando ahora. Es verdad que la financiación privilegiada, ese cupo independentista que Sánchez le va a dar a los independentistas catalanes, va en perjuicio del resto de las comunidades autónomas. Y eso es injusto. Y por lo tanto, lo lógico es que haya presidentes de comunidades autónomas que antepongan los intereses de su comunidad, que antepongamos los intereses de Aragón a los intereses del partido. Yo creo que en Aragón eso también es posible. Creo que en Aragón hay formaciones políticas que son conscientes de que la injusticia de esta singularidad en la financiación es evidente y nos perjudica a los aragoneses, y por tanto tenemos los mimbres para poder llegar a un gran acuerdo. Los mimbres también de lo que ha ocurrido en el pasado, porque es verdad, en Aragón ha habido grandes acuerdos, desde el Pacto del Agua a la reforma del Estatuto de Autonomía, el propio Estatuto de Autonomía, o acuerdos en lo que debían ser los criterios que nuestra comunidad autónoma defendiera para el sistema de financiación: la población ajustada, la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, todas esas características que hacen singular a Aragón y que evidentemente no se pueden comparar con comunidades autónomas que tienen una población absolutamente peor. José Luis, tú sabes bien, seguro que tenemos oportunidad de hablar de esto, ¿qué densidad tiene la provincia de Teruel? Pues en torno a los 9 habitantes por kilómetro cuadrado. En Aragón estaremos en torno a los 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues parecido a lo que tiene Castilla-León, parecido a lo que tiene Castilla-La Mancha, las densidades más bajas de España. En Teruel, 9 habitantes por kilómetro cuadrado. En Cataluña, 250 habitantes por kilómetro cuadrado. Es evidente que tenemos que defender que la despoblación es un criterio real, porque no es lo mismo el número de colegios o el número de centros de salud que tienes cuando tienes una provincia con muchos kilómetros cuadrados y con pocos habitantes que cuando tienes como Cataluña 250 habitantes por kilómetro cuadrado. Quiero decir, nosotros defendemos criterios justos en ese reparto de financiación. Y es factible que nos pongamos de acuerdo si todos somos conscientes de que además de la justicia, ahora lo que toca es defender Aragón.
Hay una de las cuestiones que, bueno, yo creo que a cualquier ser humano y sobre todo a los turenses les puede producir un poco de malestar, bueno, por no poner otra palabra, y es que el gobierno de España, y casualmente la propia portavoz del gobierno, una aragonesa como es Pilar Alegría, comparen el cupo catalán, todo el dinero para ellos, con las ayudas que hay para la empresa de Teruel. Yo el otro día hablé con el responsable de nuestra administración y no sé los euros que nos va a llegar. Hay tres trabajadores en mi empresa, ¿no? Pero esto en realidad va a suponer un apoyo para la provincia de Teruel. Esto va en serio porque hasta ahora los empresarios, yo por lo menos, no he visto esto y que se nos esté comparando. No sé qué opina el gobierno de Aragón sobre esta situación.
Pues yo opino que debería ir en serio y que de momento es una broma agravada por las declaraciones del Partido Socialista y por la portavoz del Partido Socialista, la aragonesa Pilar Alegría, pero una broma de las pesadas, una broma de las de mal gusto, de las que no sientan bien, de las que no hacen gracia, de las que solamente le hacen gracia a quien trata de gastar esa broma, pero el resto de la gente dice, ¿dónde vas? Uh-huh. Porque lo estábamos viendo ahora, ¿no? Al final hay una serie de provincias en España, en Aragón, fundamentalmente lo que nos importa a nosotros, Teruel, que la Unión Europea autoriza lo que se llaman las ayudas al funcionamiento. Tú, José Luis, posiblemente lo sabrás, pero mucha gente no lo sabrá. ¿Por qué las llamamos ayudas al funcionamiento? Porque Europa permite lo que son las ayudas a la inversión, pero no al gasto corriente, no al funcionamiento del día a día, para que no se consideren ayudas de Estado, para que cumplan las leyes de competencia. No se permite en Europa que haya ayudas a lo que es el gasto corriente, al funcionamiento ordinario del día a día.
Salario, seguridad social.
Solo permite ese tipo de ayudas al funcionamiento cuando hay condiciones objetivas de zonas dentro de la Unión Europea que cuentan con especiales dificultades. Ha pasado en zonas especialmente despobladas de el norte de Europa, zonas especialmente complicadas desde el punto de vista climatológico, y ahora Europa permite esas ayudas al funcionamiento en Teruel, en Cuenca y en Soria. Ayudas que tienen que ir hasta el 20% de los costes de la seguridad social. El gobierno de España ha puesto en marcha el 1%. Pueden ir hasta el 20% y no llega al 1%. En Teruel, eso significa que el gobierno de España tiene bonificaciones por unos mínimos exiguos 9 millones de euros para todos los trabajadores de la provincia. Comparar lo que se está hablando de financiación privilegiada de Cataluña, en la que se habla de números desde los 20.000 hasta los 30.000, esto hay que repetirlo, ¿eh? Porque la gente, estos números, desde los 20.000 hasta los 30.000 millones de euros de financiación privilegiada para Cataluña, con los 9 millones de los que se está hablando en Teruel, es un absoluto insulto a los turolenses, de los cuales la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, debería dar explicaciones y pedir perdón.
Teruel también es una potencia, de hecho cariñosamente hay algún pueblo que le llaman Buenos Aires por la cantidad de concentración de granjas de porcino que tiene en la provincia en general, ¿no? Ahora mismo se está hablando que China está empezando a poner pegas para para la exportación del cerdo, la canal, el porcino. En esto, desde el Gobierno de Aragón, se puede luchar para salvaguardar esos intereses. Lo tiene que hacer el Gobierno de España. Este viaje que ha hecho Pedro Sánchez a China tiene algo que ver. ¿Alguna información sobre esto que podamos dar a un sector que puede desestabilizarse brutalmente?
No, habrá que ver cuáles son los frutos, ¿no?, del viaje a China del presidente del gobierno, ¿no? Nosotros cumplimos con nuestra obligación y era que antes de que ese viaje a China se iniciara por parte del presidente del gobierno, mandamos una carta para recordarle al presidente del gobierno cuáles serán los problemas concretos y cómo afectaría al sector del porcino aragonés que se incrementaran los aranceles que China cobra por la exportación que se hace de determinadas partes del cerdo, ¿no? Hay determinadas partes del cerdo, fundamentalmente pezuñas, es decir, que en el mercado español y en el mercado europeo tienen una muy difícil salida, pero que sin embargo a los chinos pues son comidas habituales que ellos tienen, ¿no? Y por lo tanto hay cientos de millones de euros que desde Aragón se exportan a China que tienen que ver exactamente con esas partes del cerdo. Yo mandé una carta al presidente del gobierno para pedirle que este fuera uno de los asuntos fundamentales en los debates que tenía con el presidente de China. Hay que ver cuál es el resultado de esas conversaciones que han tenido y cómo afectan efectivamente a esos aranceles que China quiere imponer a un producto que fundamentalmente afectaría a la economía aragonesa para competir, para combatir unos aranceles al coche que afectarían a toda Europa. Hombre, no es justo. No es justo que seamos los aragoneses los que vayamos a pagar una industria de la automoción que afecta a toda Europa y que se vaya a centrar solo en el porcino, que es la mayor exportación en términos relativos que desde Aragón en toda España, en toda Europa, con mucha diferencia, se hace a China.
Costó hacer el gobierno, ya no sé si intencionadamente para pasar las elecciones con Vox. Ahora, por otra cuestión que también nos lo tendrían que explicar, pero la realidad, ¿no? Decir, oye, mira, por esto ha pasado, se rompen todos los gobiernos que hay de Vox con el Partido Popular, que en un principio, yo al menos los que conocí aquí, tampoco tenían quejas de nada, estaban a lo suyo, ¿no? Esto le pone un poco nervioso pensar que ahora no va a ser todo tan fácil, que se va a desgastar mucho en las negociaciones. Ve que Vox Aragón deja posibilidades al pacto, a llegar a arreglos. Y luego otra cosa, si esto no fuese así, la gente le llama el botón nuclear, el botón de las elecciones está en su mano y está en su mano y además, si no me corrige, en el caso de Aragón, si se convocaran elecciones el día 1 de enero de 2025, volvería a ponerse la cuenta otra vez de cero para 4 años más, no como otras comunidades que acaban la legislatura junto a todas las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo estamos? El botón lo tiene alejado, optimista, preocupado.
Yo creo que la gente no quiere votar. Yo creo que la gente no quiere ir a las urnas. Es decir, yo creo que llevamos unos años de elección tras elección y yo creo, sinceramente, que la gente votó en mayo del año pasado y votó un cambio político y votó una nueva mayoría política encabezada por el Partido Popular. Creo que esa mayoría en las Cortes existe y creo que esa mayoría tiene que seguir respaldando las políticas de que se pusieron en marcha, que se estaban poniendo en marcha cuando Vox decidió estar en el gobierno y Vox tiene que explicar cuándo sale del gobierno. Por lo tanto, esto es importante explicarlo bien. Yo no creo que los aragoneses, en un momento como el que vivimos, en el que estamos en récord de inversiones, en el que estamos recuperando servicios públicos y poniendo proyectos en marcha muy importantes, quieran volver a las urnas. Entiéndame lo que le voy a decir. Si mañana volvemos a las urnas, si mañana llamamos a los aragoneses a las urnas, los resultados que podría obtener mi partido son muy positivos, muy favorables. Lo que estamos conociendo, las elecciones que ha habido hace pocos meses, desde las europeas o incluso las generales que se realizaron, arrojaron resultados muy positivos para, bueno, las encuestas que hemos conocido. Es decir, los datos electorales que hemos conocido son datos que posiblemente serían muy positivos para mi partido. Pero yo creo que tenemos que pensar en los aragoneses. Yo creo que tenemos que pensar en que la responsabilidad del presidente del gobierno no es llamar a convocar a esas elecciones, sino seguir gobernando. Confío en que haya la misma responsabilidad en las Cortes de Aragón y que seamos capaces de seguir llegando a acuerdos.
Porque esta mano tendida que muchas veces ha hecho Jorge Azcón, bueno, yo creo que el PSOE también, de que los dos grandes partidos deberían ponerse de acuerdo, ¿podría llegar un día que esto pasase en Aragón y ser ejemplo a nivel nacional? ¿O es que esto ya es un mal endémico y pase lo que pase, caiga quien caiga, esto nunca llegaría y tendremos que ir a sacar el voto del PAR, los de Teruel existe, que Vox se levante con el pie derecho, nunca mejor dicho?
Bueno, yo cuando hubo elecciones lo intenté. Yo cuando hubo elecciones intenté hablar con todas las formaciones políticas, pero es verdad que las formaciones políticas de izquierda siguieron en aquella vieja idea de que gobiernen ellos, nosotros no vamos a colaborar, no vamos a ayudar, no vamos a dar ninguna ventaja al Partido Popular. Pero sin embargo ahora, como hablábamos antes, estamos tratando de llegar a un acuerdo importantísimo, un acuerdo histórico en lo que tiene que ver con la financiación. Por eso no tenemos que resignarnos, ¿no? Yo creo que la centralidad, yo creo que los gobiernos sensatos son aquellos que se encuentran en el centro del ideario político y por tanto hay posibilidades de que se lleguen a acuerdos que sean beneficiosos para la mayoría, para todos los aragoneses, ¿no? Yo siempre los busco y no me resigno a no encontrarlos.
¿Ha habido alguna decepción empresarial que en el último momento han decidido retirarse del escenario aragonés? Imagino que por motivos propios empresariales, de números, de objetivos de sus compañías y sus accionistas. Pero esto no enturbia, digamos, lo que Aragón va a conseguir y está consiguiendo en cuanto, aunque yo que soy de pueblo, me preocupa un poco el exceso de concentración de la industria en Aragón. Entonces la pregunta es, por un lado, ¿esto no trastoca el optimismo que había de generación de puestos de trabajo, sobre todo en Zaragoza y sus alrededores? ¿Y cuándo de verdad vamos a hacer la ordenación del territorio y vamos a poner cositas por ahí para que esa despoblación no sea una realidad, que va a empezar o ya está siendo una realidad? ¿Qué plan tiene ahí el presidente?
Vamos por orden, ¿no? Es decir, oye, es verdad que ha habido empresas que se equivocaron en sus previsiones, ¿no? Becton Dickinson. Es decir, Becton Dickinson fue una empresa que anunció una nueva fábrica de jeringuillas en Zaragoza, fruto de que en pandemia pensaron que el número de jeringuillas que iban a fabricar se iba a disparar como consecuencia de la vacuna. Hicieron una mala previsión, sus previsiones han cambiado y 60 millones de euros que ya han invertido, 60 millones de euros que ya han pagado en el suelo que compraron al Ayuntamiento de Zaragoza, a los distintos proveedores que le habrán construido la nave que ya albergaba a esos 35 trabajadores que seguro van a encontrar una alternativa, pues se equivocaron y ahora han decidido rectificar para que ese incremento, esa previsión de incremento en la demanda de jeringuillas se pueda distribuir entre otras fábricas que tiene en el mundo, ¿no? El gobierno de Aragón no se equivocó. El Ayuntamiento de Zaragoza no se equivocó. Es decir, no nos equivocamos diciéndole que Aragón, que Zaragoza era el sitio idóneo donde poner en funcionamiento esa empresa. Y creo que eso es muy importante. Cuando al final una multinacional decide invertir millones y millones de euros, estudia muchos territorios, estudia muchas alternativas en las que poder instalarse. Y cuando apuesta por tu comunidad autónoma, lo hace porque cree que le va a ir bien. Esta multinacional apostó por Aragón porque estaba convencida de que era un lugar idóneo. Se equivocaron. Y luego es verdad que sus previsiones de crecimiento no se han correspondido con la realidad y han tenido que rectificar. Pero una mala noticia no puede enturbiar, no puede empañar lo que está ocurriendo de verdad en Aragón en este momento. Y, José Luis, a veces es muy difícil explicar con números que nos hagamos a la idea, ¿no?, de lo que significan en este año, de lo que significa en este año que en Aragón se vayan a poner inversiones para crear empleo, riqueza, prosperidad, bienestar, por valor de 25.000 millones de euros. 25.000 millones de euros, fundamentalmente en la tecnología, es decir, pero también en la agroindustria o en la logística. 25.000 millones de euros es una cifra descomunal. No hay ninguna otra región en el sur de Europa que pueda hablar de haber atraído en un año 25.000 millones de euros que van a crear prosperidad y que van a crear puestos de trabajo. ¿Ha habido equivocaciones de empresas? Sí, pero lo que hay a día de hoy es que Aragón es una tierra que atrae tecnología. Y que atrae tecnología, es verdad, fundamentalmente porque tiene una característica muy concreta que tiene que ver con la instalación de energías renovables como en ninguna otra comunidad, y eso da un valor diferencial y nos da una competitividad. Esta semana hemos conocido un informe muy importante en la Unión Europea, el informe de Mario Draghi. Ese informe, que es un informe del que se va a hablar y que va a condicionar en gran medida no solo las políticas de la Unión Europea, sino que acabará condicionando los gobiernos de los países y, por supuesto, de las comunidades autónomas o de las regiones en Europa. ¿Ese gobierno qué dice? Ese informe lo que dice es que España está perdiendo competitividad y que la pérdida de competitividad tiene que ver con una falta de productividad. Por eso propone inversiones milmillonarias y lo hace fundamentalmente en sectores en los que en Aragón somos líderes. De lo que habla el informe de Mario Draghi, de lo que habla el informe que va a condicionar las políticas que desde Europa, puede sonar muy lejano, va a poner en marcha la nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, es que hay que invertir más en tecnología y que hay que acelerar la transición energética, que es la sostenibilidad. Y en eso Aragón somos líderes. Es decir, lo después que de nos la... están planteando que se tiene que hacer es lo que aquí ya estamos haciendo desde hace meses.
Por ir terminando, después de la comisión de investigación que hubo sobre las energías renovables, hoy ya se puede decir que Jorge Azcón, el Partido Popular, se ha convencido de que este es el camino, que Aragón tiene que seguir esa senda y que la energía renovable no se puede despreciar y que cuidando el medio ambiente y todas estas cosas que ya vienen en las agendas de Natura y todo esto, ya está convencido.
Es que lo que dice esa comisión es que toda la tramitación administrativa para que un parque de energías renovables se ponga en marcha tiene que ser impecable. Y por eso lo que hemos hecho ha sido reforzar y estamos reforzando todos los medios humanos y técnicos que los distintos departamentos del Gobierno de Aragón tienen que tener para que todas las declaraciones ambientales, para que todos los procedimientos administrativos no generen dudas. Eso es muy importante. Cuando viene una avalancha de energía renovable como la que ha venido a esta comunidad autónoma, pues había serias dudas. De hecho, hay procedimientos judiciales abiertos que ponen en cuestión no solamente la agrupación de parques, sino también el que las declaraciones de impacto ambiental contaran con todos los informes. Por eso yo creo que esa comisión para lo que sirve es para transmitir seguridad. Las inversiones a esta comunidad autónoma van a seguir viniendo si les decimos que las cosas se están haciendo bien. Y reforzar los medios para que las cosas se hagan bien y para que haya funcionarios que informen con total seguridad y con toda la fiabilidad un elemento de competitividad que tiene nuestra comunidad autónoma absolutamente diferencial, como es la energía renovable, creo que es un paso fundamental que antes no se hacía y que ahora sí que se hace. Es evidente. vamos a seguir apostando porque Aragón sea una tierra pionera en la producción, en la generación de energía renovable, porque a la vista está. Es decir, cuando tú consigues ofrecer un precio más competitivo en el coste de la energía, miles de millones de euros de inversión vienen a tu comunidad. 25.000 han venido ya. Pero es que en las próximas semanas vamos a volver a traer inversiones de miles de millones de euros. De miles. De, no, no, mil, dos, miles de millones de euros. Otra vez en el sector de la tecnología van a apostar por nuestra comunidad autónoma, poniéndonos con mucha diferencia a la cabeza, no en España, sino a la cabeza de toda Europa, de un sector tan importante que va a transformar nuestra economía, que va a transformar el mundo, como es el de los centros de datos, que es la infraestructura que da soporte a la inteligencia artificial. Y por tanto, creo que eso también tenemos que ser conscientes que es muy importante.
Bueno, que tenemos que ir terminando y hay alguna cosa. No, no me ha dicho nada sobre los planes para que Teruel, provincia, pierda esa etiqueta de despoblación. Yo sé que es difícil porque...
No, pero estamos haciendo cosas muy importantes, ¿eh? Es decir, solo en este año hay una cosa que hemos puesto en marcha y que nos diferencia también del anterior del gobierno, que es una apuesta absoluta por la vivienda. Es decir, el plan para crear vivienda y crear vivienda en zonas despobladas es el más importante que se está poniendo en España en la actualidad. Vamos a invertir en el plan Aragón Más Vivienda 400 millones de euros.
Muy bien.
Es que para que de verdad haya problemas de despoblación, hoy en Teruel no solamente necesitamos poner en marcha industrias, no solamente necesitamos poner en marcha puestos de trabajo, necesitamos que la gente pueda vivir en algún sitio. Si no se construyen viviendas, es muy difícil, imposible, revertir la despoblación.
Otra de las cosas ya, es que quiero terminar, pero no, esto no lo puedo dejar. Otra de las cuestiones que siempre se ha hablado de Aragón es que, además de esa potencia de energía limpia que tenemos, tanto en los eólica como fotovoltaica, también somos una gran potencia en la agroindustria. Podemos dar de comer también a media Europa o parte de ella en un número muy importante. Hace poco, en el cambio de gobierno que hubo por el asunto este de Vox, uno de los consejeros que se incorporó fue el de Agricultura, porque el resto de competencias fueron distribuidos entre los consejeros ya existentes en el gobierno. Le tengo que felicitar porque Javier Rincón es un gran consejero con un gran sentido común y yo creo que la agroindustria, y sabe que además de estas ocupaciones radiofónicas tengo otras vinculadas a la agroindustria, yo creo que ha sido un acierto y por eso le tengo que felicitar. A él lo felicitaré cuando empiece a enseñar la patita y a hacer las cosas que quiere, pero ya solamente la persona, la personalidad del nuevo consejero, Javier Rincón, es para felicitarnos y la agroindustria yo creo que lo va a ganar, que es otra parte importante de nuestro futuro.
Bueno, Javier Rincón y yo compartimos una idea sobre lo que es la agricultura y sobre la agroindustria, que es muy importante. Y es que la Consejería de Agricultura tiene que estar más cerca de la Consejería de Economía que de la de Políticas Sociales. La agricultura es el medio con el que muchos hombres y mujeres se ganan su vida en el campo. Y, por tanto, es una forma de economía. Es decir, yo creo que lo que no puede ser es que la consejería solamente se dedique a repartir subvenciones. Creo que las subvenciones son una parte muy importante de las políticas en agricultura, porque es verdad que hay muchas explotaciones que necesitan de ayuda pública para ver la luz, pero lo importante es que agricultura gire en torno a las inversiones productivas y no a los gastos. Que se ponga el foco en las infraestructuras hidráulicas que nuestra comunidad necesita y que llevan años y años aparcadas. En toda la comunidad autónoma llevamos años pidiendo que allá los grandes embalses se finalicen de una vez por todas cuando llevan un ritmo que es absolutamente desesperante, ¿no? Y yo creo que eso, Javier Rincón, al margen de haber sido 4 años el secretario general de la Consejería de Agricultura, sí, al margen de ser técnico de Administración General, al margen de...
hasta de poco ser el secretario general técnico de Hacienda.
Es decir, por lo tanto, tener no solamente un conocimiento profundo de lo que es la Administración, sino también de lo que es el sector de la agricultura. Yo creo que es un trabajador incansable, que ha dado muestra a lo largo de su vida de ser un hombre sensato, con sentido común, y estoy convencido de que Javier Rincón va a hacer un magnífico trabajo al frente de la Consejería de Agricultura.
Pues muy bien, querido presidente. Empezamos un curso, me imagino que lleno de objetivos y de buenas intenciones, y yo sí que creo que, espero y deseo, que la política aragonesa se una tanto en contra de la amnistía, que es el mayor hecho de corrupción que se ha cometido en este país, y el cupo catalán, que entonces ya sería un caos definitivo al resto de España. No sé si me quiere decir brevemente si es optimista o no con estos recursos, si el Tribunal Constitucional, si los tribunales europeos van a poner pie en pared en la amnistía, o cada español tendremos un cupo en la cartera para cuando nos vengan a inspeccionar, presentar, es decir, me acojo a mi parte de amnistía que me toca.
¿Tú te acuerdas de aquello que era decir lo de que la inspiración nos coja trabajando, no? Es decir, yo soy optimista, pero que nos coja trabajando.
Bueno,
es decir, yo que el optimismo nos coja trabajando. Es decir, yo creo que tiene que haber armas en el Estado de Derecho, no solamente de nuestro país, sino también de la Unión Europea, que paren la aberración que significa la amnistía, y tiene que haber un cierto sentido común. Yo confío todavía en que haya gente de izquierdas dentro del Partido Socialista que se den cuenta de que esa financiación rompe la solidaridad, rompe la igualdad de los españoles y rompe al Partido Socialista por la mitad. Por tanto, yo soy optimista, pero por si acaso voy a hacer mi trabajo.
Te voy a contar una anécdota, que estuve este verano por Calamocha Rodríguez Ibarra, el expresidente de Extremadura, y me contaba que le dijo al secretario general del PSOE de Extremadura, y le dijo, ¿tú quieres que María Guardiola sea presidenta eternamente en Extremadura? Pues no te opongas al cupo. Si quieres que algún día vuelva el PSOE, empieza a ponerte en contra del cupo catalán, pero seriamente.
Sí, pero eso que no digo que no vaya a ocurrir, porque es verdad que yo soy de los que creo que siempre tiene que haber alternancia en la democracia y que nadie vamos a estar eternamente en los cargos. Eso tiene una reflexión muy profunda, ¿eh? Tiene una reflexión muy profunda. Es decir, hoy hay una parte del PSOE que está dispuesta a luchar contra Pedro Sánchez pensando también en el poder. No es una cuestión de defender esa argumentación, ¿no?
Sí, sí.
Tiene que ver con defender los valores, con defender los principios, porque hay una parte del PSOE que se da cuenta de que si renuncia a lo que ellos toda la vida han dicho que defendían, es imposible que vuelvan al sillón, es imposible que vuelvan a gobernar. Por eso hay una discusión
a la fuerza Orkan,
muy importante dentro del Partido Socialista, porque claro, es romper absolutamente, no solamente con el presente, sino con absolutamente todo el pasado. Y el problema del Partido Socialista a día de hoy, encabezado por Pedro Sánchez, es credibilidad. ¿Cómo vas a creer a quien renuncia a todo lo que ha dicho defender exclusivamente por seguir estando en el sillón? La credibilidad del Partido Socialista, la credibilidad de Pedro Sánchez, hoy está tocada de muerte. Es inexistente. Y esto que están haciendo en Cataluña va a profundizar en esa idea en las próximas semanas y en los próximos meses.
Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, muchísimas gracias por estar en COPE Giloca. Vamos a estar atentos. Cualquier cuestión que sea de interés para los aragoneses lo contaremos. Y si tenemos la oportunidad de volver a estar con usted, pues mucho mejor, porque así tenemos todo de primera mano, de la fuente más sabia, ¿no? De donde está la información. Jorge Azcón, muchísimas gracias.
Seguro que sí, un placer. Muchísimas gracias, José Luis.